Okay, buenas tardes, soy Roberto Monfalegoco, tutor de la UNED de Política y Sociedad. Y vamos a hablar hoy los tipos y titulares del poder. Tú cuando tengas alguna duda o pregunta. Bien. Bien, el poder práctica es lo que se denomina la fuerza coactiva, ¿no? La que reprime. El poder es, se entiende más como represivo, ¿no? En cambio, lo que es autoridad se entendería más como la capacidad que tiene el político de convicción, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de que en democracia se negocia y en dictadura se impone, ¿no? Las formas originarias del poder fueron el patriarcado y el matriarcado, ¿no? Que fueron muy anteriores a la civilización que se dio en el mundo, ¿no? En todo caso, la civilización mesopotámica, la civilización griega, todo esto. Bien, siempre predominó el patriarcado, ¿no? El dominio del hombre sobre la mujer, ¿no? Por ejemplo, tenemos el pater familias en el derecho romano. Aunque en Roma, hay que decirlo también, las mujeres tenían sus derechos. Por ejemplo, tenían derecho a solicitar el divorcio. Y gozaban las mujeres de Roma de bastante libertad. El derecho del hombre sobre la mujer es fundamental en las monarquías, aún hoy, en pleno siglo XX, ¿no? Donde el varón tiene supremacía sobre la hembra en la herencia de la corona, ¿no? Es decir, estamos hablando del siglo XXI y aún muchas monarquías que hay en el mundo, el varón predomina en el sistema hereditario por encima de la mujer, ¿no? Aunque sean, pues, las mujeres mayores en edad que los hombres, ¿no? Que el hombre. Predomina el hombre sobre la mujer en las monarquías. Bien, a lo largo de la historia, el poder del hombre sobre la mujer fue, evidentemente, casi absoluto, ¿no? Se puede decir que lo que es el matriarcado, es decir, que el poder lo tiene la mujer, se dio también en algunas civilizaciones, ¿no? Pero el patriarcado se basaría más en la figura de la mujer como madre. Es decir, el patriarcado sería dos figuras de mujer. La mujer se basaría más en la figura de la mujer como madre, la madre en el patriarcado podría estar en un primer plano, siempre, ¿no? Pero la esposa o las hijas estarían ya en un segundo plano, que es lo que pasa, por ejemplo, en el mundo musulmán, ¿no? Donde el poder de la casa, poder en la casa y en cierta manera fuera de la casa lo lleva la madre, ¿no? La madre del varón en la religión musulmana lleva el poder en la casa y en muchos lugares fuera de la casa la madre del varón, ¿no? Pero están relegadas, sino muy relegadas, tanto la esposa del varón o las esposas, como las hijas del varón, ¿no? En Grecia, por ejemplo, y en Roma hubo dioses, pero también hubo diosas, pero si nos fijamos bien, tanto en las polis griegas, en Atenas, como en la Roma antigua, el dios más importante eran varones, ¿no? en Grecia era Zeus y en Roma era Júpiter, ¿no? Eran los que mandaban a los demás dioses, ¿no? Según un estudio reciente, se dio el matriarcado, ¿no? En ciertas islas del Pacífico, no en el mundo occidental, ni en la mayoría del resto del mundo, ¿no? Pero sí en algunas islas del Pacífico el mando lo llevaba a la mujer. Tenemos también aquí en Galicia, en algunas zonas de Galicia, ¿cómo explicarlo? Que por lo menos en zonas como en pueblos que hay en Galicia, que se Cabañas, Puente de Eume, en las zonas rurales de esos pueblos, la que heredaba, aunque fuera más joven, la que heredaba todo el patrimonio era la mujer, ¿no? Y el hombre con el que se casaba, ¿no? En estas zonas que digo, son ayuntamientos de Galicia, de la zona de Ferrol, que son Cabañas, Puente de Eume, una zona más por esas zonas, la mujer, aunque fuera menor que el hombre, repito, heredaba toda la propiedad de los padres. Y el hombre con el que se casaba era más un criado de su mujer, porque estaba trabajando en las tierras de su mujer, que un marido, es decir, quien mandaba realmente en la casa, en esas zonas de Galicia que digo, era la mujer, no el hombre, ¿no? El hombre cumplía una función más de criar, zonas cercanas a Ferrol, por ahí, a mí me hablaban de Puente de Eume, donde quien heredaba, aunque fuera la más pequeña, a lo mejor había cuatro varones y la quinta era una hija, quien heredaba toda la propiedad de los padres era la hija. Y el que se casaba con la hija se iba a la casa de la hija. Pero era tratado más como criado, en cierta manera, que como marido. Aunque evidentemente ejercía la función de marido de reproducción y todas las funciones que hace un marido, ¿no? Pero el trato no era muy... Y eso ahí, en esa zona, ¿no? Y eso se puede decir que era matriarcado, es decir, era la mujer la que mandaba, ¿no? Bien, aparte de estas zonas de Galicia que yo conozco, que me dijeron, que tampoco sé si es cierto o no cierto, aunque, bueno, lo oí varias veces, que en esas zonas estaba muy especificado el predominio de la mujer sobre el hombre, ¿no? Pero evidentemente hay que decir que el papel de la mujer ha cambiado, ¿no? Desde la Revolución Francesa, ¿no? Y con ello el nacimiento de los movimientos feministas en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Que además esos movimientos feministas, cuando se levantaron en Estados Unidos, por ejemplo, mataron a varias mujeres la policía, es decir, que fue un movimiento fuerte para solicitar, sobre todo en aquel momento era para solicitar el voto, ¿no? Y fueron muy reprimidas, ya digo, en Estados Unidos, sobre todo. En la actualidad sigue habiendo patriarcado, ¿no? Porque en la actualidad sigue el hombre dominando en muchos aspectos desde la vida a la mujer, ¿no? Aunque bueno, con el tiempo se va deteriorando el patriarcado, ¿no? Y se acentuó cada vez más el papel de la mujer dentro de la sociedad, de la sociedad, ¿no? Además hay que decir que, bueno, en todo caso, la mujer sigue luchando por una serie de derechos, en el sentido de, por lo menos en el sentido de retribuciones económicas, que da igual trabajo, cobra igual que el hombre, y otras reivindicaciones. Bueno, pues, por ejemplo, en países musulmanes donde se practica la ablación, que esto no ocurra, hay una lucha de muchas mujeres en el mundo para quitar ese hecho de la ablación, ¿no?, a la mujer, quitarle el derecho a disfrutar, por ejemplo. Y esto es lo que se puede decir, ¿no?, que sigue habiendo una lucha de las mujeres en el sentido de reivindicar, sobre todo en países musulmanes, unos derechos que les son negados. Bien, hay otro poder que sería el poder militar, ¿no? Y en la antigüedad, salvo excepciones como las polis griegas, el poder lo ejercían los militares, ¿no? Administran y garantizan la supervivencia del pueblo por medio de la casta militar. Los militares en todas las épocas tuvieron siempre un poder y un peso importante dentro de un Estado, ¿no? Si vemos tanto la Roma monárquica como la Roma republicana o el Imperio, ya cuando fue el Imperio, los militares, las legiones romanas, tenían un poder importante, ¿no? Según en qué época también, pero tenían un poder importante en el sentido de elegir al nuevo emperador, ¿no? Uno de los filósofos griegos, Platón, era un seguidor y admirador del estado de Esparta. Él le negaba a Atenas, que era una democracia, y decía que era una democracia, lo decía Sócrates y también lo dijo Platón, ¿no?, que la democracia tenía siquiera una democracia corrupta, ¿no? Sócrates evidentemente no alababa la dictadura espartana. Pasa que la democracia en sí no es corrupta, los que son corruptos, digámoslo claramente, son las personas que mandan, ¿no?, pero no la democracia. La democracia no es una persona. Son las personas que gobiernan las que son corruptas, no la democracia. Platón admiraba mucho a Esparta, y para él debía existir siempre una clase de guerrera, ¿no?, militar, que adquiera un gran poder aún en la democracia, ¿no? Bien. Se dieron épocas como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, donde democracias fueron a la guerra contra dictaduras, ¿no? Hablemos de Estados Unidos o Inglaterra, que lucharon contra Alemania, contra Italia, contra el fascismo que había, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Pero en esos países, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, la libertad, aunque era una democracia, la libertad estaba muy limitada, ¿no? Es decir, todos los partidos políticos de Estados Unidos o de Inglaterra, de Gran Bretaña, apoyaban al primer ministro en la guerra contra Alemania, pero había recortes, ¿no?, de en la prensa, había una censura en la prensa. Evidentemente la censura en la prensa la hacían por si acaso había noticias en las que se enteraba el enemigo, siempre había espías de un lado y de otro, que se enteraba el enemigo y no podían dar esa noticia, porque si se enteraba el enemigo de esa noticia, podía ser peligroso para el propio país, ¿no? Por eso había una cierta falta de libertad de expresión, ¿no? También se coartaba en Estados Unidos y en el Reino Unido, evidentemente en la Unión Soviética también, se coartaba la libertad de residencia, es decir, cuando una persona pasaba de residir de un sitio a otro, muchas veces era negado y en todo caso tenía que rellenar muchos papeles y el por qué cambiaba de residencia la persona, ¿no? También se recortó totalmente los derechos de reunión, porque lo que prevalecía tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, que eran democracias, lo que prevalecía en aquel momento era el aspecto militar, el aspecto de la guerra que se estaba produciendo. Al haber una guerra en el medio, se tenían que hacer una serie de recortes en las libertades para que el enemigo no supiera más de lo que debía saber sobre el país contrario, ¿no? Es decir, que también en las democracias los derechos menguaban, ¿no? Pero evidentemente se hacía por una cuestión de precaución. Hay un hecho que a mí me sorprendió, porque en Estados Unidos todos los americanos de Estados Unidos, de origen japonés, aunque llevaran 3 o 4 generaciones en Estados Unidos, fueron llevados a campos de concentración. No eran campos de concentración como los alemanes, es decir, tenían una vida muchísimo mejor que en un campo de concentración o de exterminio alemán. Tenían una vida, dentro de lo que era el campo, pues no podían salir del campo, pero tenían una vida relativamente, no había brutalidad, no había nada, es decir, simplemente Estados Unidos los encerró a todos en varios estados y en varios campos, ¿no? Pero sin dejar de que ellos hicieran su propia vida, de que hubiera cine, teatro, que practicaran su propia cultura, con bibliotecas y tal, es decir, que era diferente a lo que entendemos por un campo de concentración, ¿no? Y lo que me sorprendió aquí es que esto se hizo con los japoneses, pero no se hizo con los alemanes, ¿no? Porque Estados Unidos también entró en guerra contra Alemania. En cambio, los alemanes, que a lo mejor también llevaban 3, 4 o 2 generaciones en Estados Unidos, no fueron encerrados en campos, ¿no? Sino que pudieron vivir libremente en Estados Unidos, ¿no? Es decir, a los japoneses sí los metieron en campos de concentración, digamos, muy light, pero a los alemanes ni eso. Y bueno, me sorprende. También yo creo que evidentemente no va a pasar un conflicto entre México y Estados Unidos, un conflicto a pequeña escala, ¿no? Pero son dos países democráticos, pero evidentemente si hubiera un conflicto entre Estados Unidos y México, tanto Estados Unidos y México harían lo que hicieron los ingleses y los americanos en la Segunda Guerra Mundial, es decir, recortarían las libertades, ¿no? Aunque sea una guerra de baja intensidad o un conflicto de baja intensidad. Me refiero yo a un conflicto de baja intensidad. Si empiezan a salir barcos de Estados Unidos con mexicanos y entran en aguas territoriales mexicanas, es decir, que a lo mejor la Armada Mexicana pues dispara alguna vez, ¿no? O si quieren echar a lo mejor a 100.000 mexicanos por tierra hacia México, la guardia, el ejército mexicano de la frontera, me imagino que impedirá que esas personas, esa avalancha de personas pase a México, ¿no? Y evidentemente, la única forma que tendría México para salvaguardar de que no pasen esas cosas, tanto en mar como en tierra, sería empezar un conflicto, aunque sea, ya digo, de baja intensidad, y que no creo que lo vaya a haber, vamos, no creo, estoy seguro que no lo va a haber, ¿no? Pero bueno, en todo caso, si lo pudiera haber, evidentemente los derechos y libertades en ambos estados, en Estados Unidos y en México, serían recortados como fue en la Segunda Guerra Mundial. No sé si tienes alguna. Bien. Cada vez menos la casta militar entra en política, ¿no? Es decir, la realidad es que también en la actualidad se necesitan menos soldados, ¿no? Las armas que hay son muy, con una tecnología muy avanzada, tanto las armas pesadas como las armas ligeras. Los ejércitos se han reducido mucho. Y evidentemente lo que han hecho en la mayoría de los países es una profesionalización del estamento militar, ¿no? Es decir, ya más que un carácter político, de ideología, o que pueden tener con todo el derecho, es más una función de defensa del Estado, ¿no? Pero no sería una función represora, ¿no? Sería una función de defensa del Estado. Y ya digo, el armamento tanto ligero como pesado que hay en la actualidad es muy sofisticado, ¿no? Mucho armamento, sobre todo ser en artillería, o ingenieros, o en caballería, se hace más, de una forma más, con tecnología más avanzada. Bien, habla el texto también, bueno, hay que decir que las monarquías, desde la Edad Media, ¿no? Y también en la Edad Moderna, se basaban mucho en su poder militar. Por una parte, se basaban en el poder religioso, de que los reyes venían como bendecidos por Dios, ¿no? Pero por otra parte, también se basaban en el poder de los militares, ¿no? Tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna. Habla también el texto de los sistemas feudales en China y Japón, que era gobernado por emperadores y señores de la guerra, ¿no? Evidentemente, tanto en China como en Japón, las guerras entre distintos señores feudales sobrepasaban el poder de los emperadores de China o Japón, ¿no? Había muchos conflictos entre señores feudales en esos países orientales, China y Japón. Bien, en España, en el siglo XIX, podemos hablar de que cada cambio que hubo de constitución fue a raíz de golpes militares, ¿no? En el siglo XIX. Cuando los militares conservadores daban un golpe, conformaban una constitución conservadora. Cuando los liberales daban un golpe, los militares liberales daban un golpe de Estado, confeccionaban una constitución liberal. Por eso hubo tantas constituciones en el siglo XIX, porque según dieran el golpe militares liberales o militares conservadores, así sería la constitución, ¿no? Pero también hay que decir que no solo los militares implantaron dictaduras, ¿no? Es decir, Hitler, Mussolini o Salazar en Portugal constituyeron dictaduras de partido único, ¿no? Y estas personas, tanto Hitler, Mussolini como Salazar, eran civiles, no eran militares, ¿no? Es decir, que no había intervención militar en los gobiernos de estos dictadores, es decir, de Mussolini o de Salazar, ¿no? Eran gobiernos de una dictadura de partido único. En todo caso, en Portugal fueron los propios militares los que instauraron la democracia, echando al dictador, que era el sucesor de Salazar, Marcelo Caetano. Otro poder es el poder religioso, ¿no? Poder basado en el temor a Dios, ¿no? O el temor a los dioses, como en Roma o en Grecia. Tanto en Grecia como en Roma lo que hubo es politeísmo, ¿no? Es decir, se creía en varios dioses, pero como dije, en el tema del feminismo, los dioses superiores eran en Grecia Zeus y en Roma Júpiter, que eran hombres, ¿no? Pero evidentemente había un politeísmo porque había dioses y diosas de otros lados, ¿no? También se puede hablar de dictaduras de carácter religioso que hay en el mundo, ¿no? Y, sobre todo en el mundo musulmán, ¿no? Es decir, que en Arabia Saudí y los demás países del Golfo, es decir, Omán, Kuwait, los Emiratos Árabes, Kuwait, hay una dictadura religiosa, ¿no? O en Irán, ¿no? Donde sus leyes no se basan por leyes civiles, leyes que hicieran las personas sin ninguna influencia religiosa, sino que todas las leyes vienen del Corán. Y aún hoy se practica, por ejemplo, al que roba se le corta una mano, o al que ve a una mujer casada y la ve de... la ve, simplemente, o se fija en ella, evidentemente le pueden sacar el ojo, un ojo, ¿no? O los ojos. Es decir, que se basan en el libro religioso que es el Corán. Y, bien, esas dictaduras religiosas existen. También existe en el cristianismo una teocracia, que es el Vaticano, donde el poder no es el jefe del Estado Vaticano, no es elegido por el pueblo, sino que es elegido por una reunión de cardenales, ¿no? Donde eligen al Papa. Evidentemente es una teocracia en el sentido religioso, porque el que manda no es elegido por el pueblo, sino que es elegido por una casta sacerdotal, los cardenales, y evidentemente su poder, además así se dice, viene de Dios, teocracia, poder de Dios. Y después hay lo que denominamos poder civil, ¿no? El poder civil empieza con autores del Renacimiento, como Hobbes, Locke, Saint-Simon, después Rousseau, ¿no? Donde ya empiezan a hablar de lo que sería hablar de república, hablar de la construcción de un Estado moderno, ¿no? Donde el poder fuera ejercido por una autoridad, en algunos casos, no en el caso de Hobbes, pero sí en otros casos que fuera elegida por el pueblo, ¿no? Y esto surge en el Renacimiento, ¿no? Pero sobre todo cuando se da un poder civil fuerte es con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, ¿qué pasa? Que la burguesía, que estaba relegada al tercer estado, es decir, el primer estado evidentemente era el rey, el segundo estado era la aristocracia y el alto clero, y el tercer estado era el pueblo, la burguesía derrota al monarca, Luis XVI, y se hace con el poder, económico y con el poder político, ¿no? La Revolución Francesa lo que hace, su constitución, es acabar con el servilismo, ¿no? El ser humano pasa de ser siervo de los señores feudales, de la aristocracia o del clero, a ser ciudadano, ¿no? Es decir, que tiene ya los derechos como ciudadano. Todos los nacidos, ¿no? A raíz de la Revolución Francesa son ciudadanos. No son siervos del monarca, ni siervos de la nobleza, ni siervos de la iglesia, sino ciudadanos. Esta burguesía ocupa, como digo, el poder político y económico, y evidentemente las monarquías, por una parte, en algunos lugares van desapareciendo, y en otros lugares las monarquías se van adaptando al nuevo estatus de quien tiene el poder es el pueblo y ya no es el monarca el que tiene el poder, ¿no? Bien, también hablamos de tecnocracia, que la tecnocracia es el gobierno de los especialistas en temas concretos, ¿no? La tecnocracia no es personas que elijamos, sino que son personas, ocurrió en Italia hace poco, ¿no? Podemos hablar de que se eligió, no había consenso para elegir un presidente del gobierno, y se eligió una persona que era un tecnócrata para llevar la política italiana. Evidentemente esta experiencia duró poco, ¿okay? En las elecciones este tecnócrata se presentó como un partido político y no sacó nada. Pero bueno, la tecnocracia viene a ser el gobierno de especialistas. En todo caso, la mayoría de los gobiernos del mundo, ¿no? O sea, todos los gobiernos del mundo, a lo mejor el ministro no es un especialista en el tema concreto de medicina, porque no es médico, ¿no? Pero evidentemente está rodeado por secretarios de Estado, directores generales, que son médicos y que indican al ministro la política que tiene que llevar en su Ministerio de Sanidad, ¿no? O no son ingenieros y le indican más o menos la política que tienen que llevar en un Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Quiero decir que los tecnócratas en la actualidad están más como apoyo a los ministros que como políticos que gobiernan, ¿no? Lo que ha producido también una mayor desigualdad económica que estamos viendo es, en cierta manera, el desarrollo tecnológico visto desde la perspectiva autoliberal, ¿no? Vemos que en la actualidad hay una mayor desigualdad económica y social, ¿no? Por lo que denominamos titulares del poder, ¿no? El poder político en sí dejó muy de lado el poder económico. El poder económico lo llevan hoy las grandes multinacionales, y vemos como esas grandes multinacionales pues se aprovechan de niños, de mujeres, y explotan evidentemente por sueldos muy bajos a muchos seres humanos, ¿no? Podemos hablar de China, o de Malasia, o la India, donde los sueldos son de miseria, que no aceptaría evidentemente ningún trabajador aquí en España, y lo que hacen es estas grandes empresas lo que hacen es ganar mucho más dinero porque la mano de obra les sale más barata. Además, hay otro componente importante, que son los precios. Es decir, estamos hablando de la India, un país de 1.000 millones de habitantes, o China de 1.500 millones de habitantes, cerca de 2.000. India pasa de 1.000, Malasia de 300 millones, Indonesia está en 700 millones de habitantes, que es donde están esas grandes multinacionales. ¿Qué pasa? Que allí producen, por ejemplo, digamos, la ropa, ¿no? Pero, aparte de la ventaja que tienen por los sueldos bajos, hay otra ventaja añadida, ¿no? Es decir, a nosotros nos pueden vender una chaqueta o un vestido a 40 euros, ¿no? Pero, por ejemplo, en España somos una población de 40 millones de habitantes. Imaginemos China, 1.500 millones de habitantes, y que sean, aunque sean solo 100 millones de habitantes quienes compran ese vestido, no se lo venderán a 50 euros como lo pueden vender en España, sino que lo venderán a 5 o 10 euros y tendrán evidentemente más ganancias que van a tener en España. Eso es lo que está pasando pues en la actualidad. No sé si quieres hacerme alguna pregunta, porque yo no.
No.
Es que no hay más. Si quieres, vemos otra cosa.
No.
Pero voy a.